know you've got things to do.
I do too.
I just want to spend all my time with you.
8 minutos pasan de la 1. Estaba yo diciéndole a Iván, qué íntimo, qué bonito, qué especial con ese sonido de piano. Como sabes tú que hoy es el día del piano, ¿eh? Hoy le estamos celebrando.
Día mundial.
Es que sí. Fíjate, tengo un lío con los días mundiales internacionales, europeos, nacionales, europeos. Pero es verdad, el Día Internacional del Piano. Qué bonito homenaje con el nuevo disco de Adele. Gracias, Iván.
¿Sabes por qué se celebra hoy? Porque es el día 88 de cada año. El número de teclas que tiene un piano. Fíjate tú, qué curiosidad. Anda, qué curioso. No se escoge al azar los días mundiales de algo.
¿Ves? ¿Cuánto aprendemos? Vamos a abrir un paréntesis. Y nunca mejor dicho, porque... paréntesis a la actualidad para hablar de algo que nos apetece muchísimo, además, que es diferente de su aniversario que concluye, porque claro, se nos acaba el mes de marzo, mira que hemos insistido. Todavía tienes tiempo de darte una vueltecita por las dos tiendas, en la calle Vargas, en el Sardinero, realizar cualquier compra, hacer una fotografía al ticket para mostrar aquí, en Cope Cantabria, que realmente has pasado por allí y has hecho una compra. Nos da igual lo que compres, sí, bueno, nos lo dijo Pilar del Cerro.
Hombre, pero cojas lo que cojas, es una maravilla. Yo me pego un caprichín con esa carne, con ese paté, ese foie maravilloso, y tengo una cena de fin de semana espectacular.
Bueno, tú sí que sabes. Nos gusta diferente, nos gusta desde luego la selección de productos que en las dos tiendas tienes a tu alcance y siempre además muy bien ajustado de precio, con precios extraordinarios precisamente en la celebración de su 34 aniversario, e incluso puedes conseguir regalos directos sin sorteos. Y si haces la foto a ese ticket de compra, compres lo que compres, vas a entrar en el sorteo del último jamón. Vamos a sortearle este mismo viernes. Pero hoy vamos a saludar a Pilar del Cerro, por cierto, que está ahí al otro lado. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Pilar? Buenos días, ¿qué Hola. Tal? ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de hablar contigo.
Maravillosamente.
¿Qué tal ese 34 aniversario? Cuéntanos, Pilar.
Pues nada, aquí a tope con un montón de regalos para nuestros clientes. Ya se nos están acabando.
Que no lo deje,
bueno,
claro.
Todavía queda algo... Sí. Alguna cosilla todavía y alguna sorpresa queda todavía por aquí.
Que no lo descuiden, porque este viernes el último jamón que vamos a sortear, gracias a vosotros, que siempre habéis tenido un detalle maravilloso y siempre tenéis, ¿no? Con los oyentes de Cope Cantabria.
Estaba yo pensando, Pilar, eso de Siderit, esa botella de Ginebra, que como hay poco suministro, igual ha volado para regalarle el vermut en todo esto que hemos comentado, ¿no? De los regalos del mes de marzo, sobre todo en el Día del Padre.
Pues, sí, porque bueno, la verdad que ha sido un acierto y la gente encantada con su regalo doble, ¿no? Que además se lleva y que es una cosa de aquí de Cantabria para compartir, ¿no?
Claro. Bueno,
de lo que se trata.
Antes de entrar en otro producto estrella del que tenemos muchas ganas de hablar, ¿cómo llevas la huelga de transportes? Cuéntanos cómo te está afectando, Pilar.
Hombre, pues sí que es verdad que se va notando. Hay cosillas que bueno, cuesta un poco más que lleguen, sobre todo pues quizás productos frescos, pues que te puedo decir del estilo de las burratas o las mozzarellas, que son quesos que tienen una duración muy corta y tal. A ver, por regla general la tienda la verdad que la tenemos bastante llena, pero sí que hay puntualmente pues cositas que nos están dando algún quebradero de cabeza. Pero bueno, esperemos, sobre todo lo importante es que el tema se arregle bien, como se tiene que arreglar, y vamos a pensar que son daños menores, daños colaterales, pero lo importante es el bien común. Está y ya claro. Está.
Pues dicho esto, quiero hablar contigo del bacalao de Islandia, que nos han contado que es el mejor por muchos motivos. Pilar, ¿por qué?
Pues sí, mira, nosotros en la sección de congelado trabajamos el bacalao de Islandia hace muchísimos años, entre otras cosas porque es el mejor bacalao, el mejor bacalao. Es de la especie Garus murua, ¿vale? Sí, es un bacalao que viene de pesca responsable. ¿A qué llamamos pesca responsable? Pues mira, solo pescan peces de más de 3 kilos, ¿vale? Luego está en una zona en la cual lo capturan a unos 100, 150 metros, para tener una temperatura entre 4 o 7 grados, ¿vale? Que es lo interesante también de capturar el pescado de esta manera. Y luego hacen una parada biológica, ¿vale? Que eso es muy importante. La parada biológica, pues para que asegurarnos la producción del pez. Todo esto, ¿qué aporta o qué nos aporta luego en la mesa? Que al final es lo que queremos saber. Bueno, pues son pescados que tienen una carne muy firme, que tiene una textura cremosa, porque a pesar de que no tener grasa, que es una muy buena característica de este pez en este caso, tiene gelatina y eso hace que tengas una cremosidad en boca y que además te ayuda muy bien a ligar las salsas como la del pilpil, ¿no? Todo esto es lo que aporta un bacalao de Islandia en contraposición de otros que no aportan todas estas cosas, ¿no? Y es como te digo, por eso trabajamos este bacalao,
claro, en nuestro congelado. Las características principales de este bacalao de Islandia que puedes encontrar en las tiendas de diferente.
A mí, Pilar, me interesa, como todo, el corte debe de ser también fundamental para según qué cosas necesites, ¿no?
O qué platos,
pues
¿no?
Sí, podemos mira, hacer, claro. Hombre, depende. Pues mira, tienes, por ejemplo, el lomo, ¿no? El lomo, ¿qué puedes hacer con el lomo? Pues puedes hacer un buen pilpil por esa gelatina que suelta. Lo puedes hacer rebozado, que también está muy bueno. Mira, rebozado hay un plato que es muy típico de Asturias, que se llama, lo cortas así de forma vertical, digamos, y en la parte corta del lomo, y se llama los soldaditos de Pavía, que son esos cortes de unos, yo qué sé, 3-4 centímetros, que los rebozas y lo llaman los soldaditos de Pavía. Uh-huh. Lo puedes hacer braseado al horno, con tomate, por ejemplo. Luego tienes el solomillo. El solomillo es de un tamaño bastante más grande. También el solomillo le puedes poner un pilpil y todas estas cosas que hemos hecho con el lomo. Y además yo te lo recomendaría, por ejemplo, para una ensalada. El solomillo es ideal para una ensalada. Lo confitas y, uh-huh, ¿sabes? Y no, para una ensalada es ideal sacado en lascas. Es maravilloso.
Bueno,
luego
sí.
De la...
Sí, sí.
Dime.
No,
dime. la cola. Sí. La cola la utilizaríamos, el filete, para hacer desmigado y, por ejemplo, para los pucheros. Pues el garbanzo, las patatas, para hacer un ajo arriero. Por ejemplo. Vamos. Y luego lo que sería la ventresca. La ventresca es la parte más sabrosa, tiene bastante más sabor. Esto confitado y con los pimientos confitados es maravilloso.
Ya,
qué rico, por favor. Aprovecha todo del bacalao islandés.
Vaya, además, de verdad, cantidad de recetas, ¿eh? Oye, sí, estoy pensando yo que con la bodega que tenéis ahí en diferente, las opciones también con este bacalao serán múltiples en cuanto al maridaje se refiere, ¿no?
Pues sí, pues fíjate, a ver, al final el bacalao es un pescado que es pescado blanco, ¿no? Y es entonces de sabor, digamos que es bastante neutro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de maridar o armonizar un bacalao? Pues cómo lo vamos a cocinar, ¿no? Yo ahí partiría de cómo lo vamos a cocinar. Por ejemplo, a un pilpil, ¿no? Con ese perejil, pues yo me iría a una, por ejemplo, a una uva sauvignon, se me ocurre, de Extremadura, que tiene volumen y que tiene acidez, pues un habla de ti, por ejemplo. La sauvignon, una uva sauvignon de Extremadura, maravillosa, el habla de ti. Con tomate, el tomate es muy difícil de maridar. Pues si hacemos un bacalao con tomate, pues me iría un tinto ligero, pues como un vino Mencía de Monterrey, pues se me ocurre, el Vega de Lucía, por ejemplo, con poca barrica, ligerito, incluso un rosado que tenga acidez, que no sea goloso, también le iría bien.
Ya.
A la brasa, un par de platos más, te digo, la brasa, pues un vino blanco fermentado en barrica, un Rioja, un Monterreal, por ejemplo. Y luego el confitado, pues el confitado le puede ir un albariño con volumen también, y bien, así.
Desde luego.
Yo creo que más o menos ahí sí hay opciones para hacer un buen maridaje.
¿Cuánto aprendemos? Estaba yo pensando en los soldaditos de Pavía, que está, bueno, el maridaje claro con la sidra, ¿no? ¿O no?
Hombre, no, pues sí.
Pues sí, ¿por qué no, verdad?
Claro. Oye, es asturiano, pues, claro, pues fantástico.
¿Cuánto aprendemos con vosotros? Gracias, de verdad, Pilar, y gracias por ese regalo increíble, ¿no?, que nos habéis proporcionado durante todo este mes, que queda un jamón, casi nada, este viernes, así que,
hombre,
que no lo deje.
Por él.
Claro que sí. Un abrazo, como siempre, Pilar.
Venga,
para ti.
Un abrazo.
Y para chao, todo tu equipo. Hasta luego.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Esta semana, en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los muebles de salón, mesas y sillas. Todos los salones, mesas y sillas sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate Bocartes del Cantábrico. BM, no es lo mismo.
De la mano de BM conocemos cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. En la DGT está Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Cantabria. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante, porque además el tiempo no va a acompañar a lo largo del día de hoy.
Cielo nuboso, gracias Lucía, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que van a llegar las precipitaciones a medida que avance la jornada, menos probables en el litoral, e incluso se espera alguna tormenta ocasional en el interior de la región, con descenso de temperaturas. Hoy oscilan entre los 14 y los 17 grados. Mañana siguen descendiendo, ¿eh? Las mínimas estarán entre los 4 y los 12 grados. En cuanto a las máximas, oscilarán entre 10 y 14, cielo cubierto. Y las precipitaciones ya serán generalizadas, pero más intensas en el interior de la región.
En COPE Cantabria, el avispero.
Pues aquí estamos, 1:21. Qué alegría volver a vernos las caras. Bienvenidos a los dos. Hacía tiempo que nos teníamos en el estudio. ¿Por dónde empezó Jesús Herrera? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Periodista.
Encantado
de Encantados de tenerte aquí. Te ha hecho un homenaje curioso, ¿eh? Hace un ratito compañero Gerardo.
Amigo, es buen amigo.
Bienvenido Luis Ángel Ruiz Cardín, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque casi te hemos atracado esta mañana. Hemos dicho, por favor.
No lo tenía previsto, desde luego.
No lo tenía previsto.
Pues, hemos hecho
doblemente agradecidos, claro que sí. También te has merecido.
A la audiencia, por si acaso mis deficiencias al no tener nada preparado, pues, en fin, no, se pone de evidencia.
Él ahora mismo es vocal de la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista.
Ya no. En el último congreso ya dejé de ser eso. Soy miembro de la Comisión Ejecutiva, soy secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Santander.
¿Ah?
De la Agrupación Municipal Socialista de Santander, sí.
Anda,
sí. La primera línea.
Hay que cambiar aquí.
La segunda.
Nos tiene que contar el futuro, entonces.
Bueno.
Sí, porque mira, además sobre ello has escrito tú también este fin de semana un artículo en el diario Montañés, ¿no? Hablando de, bueno, que igual la alcaldesa se está haciendo un poquito larga la legislatura.
Sí, protagonista. Y la idea es que en este último tiempo me parece que se está cargando de problemas sin cerrar ninguno, pero aún así también me parece que es una candidata muy sólida para de cara a las elecciones, porque el PP tiene una candidata y los demás partidos todavía no lo tienen en general, entre ellos el PSOE, que Luis Ángel nos puede informar.
Poco sé, no hemos tratado de eso todavía, pero bueno.
Pues sí, queda menos de año y medio.
Sí, pero bueno, estas cosas tienen sus tiempos, sus tiempos, y desde luego, pues hombre, veremos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, tendremos tiempo de todas maneras de hablar de política, vamos, si os parece, a la situación económica de nuestra región, a la Asociación de Empresarios de Transportes, a Semtrasan, por ejemplo, que ayer nos trasladaban, bueno, que continúan, ¿no?, con ese paro indefinido convocado desde el pasado 14 de marzo por el elevado precio de los carburantes. Consideran que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y algunas organizaciones al final de la semana pasada es insuficiente. Y eso que el Ejecutivo Central anuncia un paquete de ayudas de más de 1.000 millones de euros, contemplando un descuento de 20 céntimos por litro de combustible, y que sí ha sido aceptado por otras organizaciones empresariales que ya han decidido volver a la actividad. Jesús, ¿qué te parece?
Bueno, cuéntame. La verdad es que a mí me parece, por algún testimonio personal que he tenido en el fin de semana, que cada vez les costaba más justificar el paro hasta a esta plataforma. Me daba la impresión de que ya estaban, digamos, con la idea de volver al trabajo. Yo no digo que no les faltase razón para mantener las reivindicaciones. De hecho, así fue. Los antecedentes fueron, desde el gobierno. No, bueno, es la gente de ultraderecha que está movido por tal. Luego ya se avinieron a ofrecer 500 millones de ayudas. Luego los 500 millones fueron 1.500 y luego general. Pero bueno, yo creo que una vez articuladas las ayudas, pues cada vez tiene más sentido que todo el sector vuelva al trabajo. Pero en fin, me parece que bueno, que hay gente que está pensando en máximos, o quizá también puede haber un protagonismo personal de más en algunas reacciones, pero en fin, yo creo que se va a normalizar la situación más temprano que tarde.
Parece, Luis Ángel, que se ha aprovechado esta situación ya de tormenta perfecta que venimos comentando en las últimas semanas con la guerra al precio de los carburantes para que los propios camioneros y profesionales del sector reivindiquen todo lo que están pidiendo de una vez por todas, ¿no? Pues esa decencia para las estaciones de servicio, que tengan un lugar para bien para asearse, sueldos, lo de la bajada, lógicamente, de los carburantes. Es decir, se ha aprovechado ya esta gota que ha colmado el vaso para reivindicar todo lo que tenían encima de la mesa para intentar llegar a un acuerdo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, Jaime, y yo por ahí iba a intervenir en la línea de lo que decía Jesús. Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Todos los problemas que tienen los transportistas, o sea, lo del precio del gasoil, al final puede ser el chocolate de oro, que es muy importante, no, yo no quiero minimizar. Y es importante el esfuerzo que hace el gobierno de hacer una reducción de estas características, y que no podía hacerlo antes, hasta tanto y cuanto no se hubiese producido el acuerdo europeo. Pero hay un problema que yo creo que está a los autónomos del transporte, les está afectando de una manera mucho más rasante y mucho más grave, y es el modo de su contratación con respecto a los grandes operadores del transporte. Porque a veces esta gente está trabajando en condiciones leoninas. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene desde cuando se establecieron las formas de libre competencia que dieron el acceso de España a la Unión Europea, como muchas otras cosas que, por mor de la liberalización, pues suponía el que había que trabajar en esas circunstancias. Pero aquí yo creo que la circunstancia es, eso vice el que haya una libre empresa, el que haya una libre contratación para que no haya unos márgenes y unas y unos unas tasas establecidas para que la gente no trabaje a bajo precio, no trabaje perdiendo dinero. Yo creo que esa es la madre del cordero. Y yo creo que han querido meterlo todos los transportistas, teniendo razón en muchas de las ocasiones, y meterlo todo son sus situaciones históricas que tenían, que ya venían manteniendo de muchos años atrás, de 40 o de 50 años, pues desde cuando depende la entrada de España en la Unión Europea, porque eso suponía pues una situación absolutamente leonina para sus condiciones de contratación por parte de los grandes operadores. No obstante, la ministra, le escuchaba el otro día, porque claro, esto no se remedia de la noche a la mañana. Vamos a abrir una mesa para tratar de esto, y es que tienen que abrir una mesa para tratar de esto. Pero es una situación mimética a la que están sufriendo nuestros ganaderos con el precio de la leche que le ponen las grandes empresas, las grandes distribuidoras de leche, bueno, y de las grandes superficies.
Sí. Uno de los problemas del sector primario.
Pero este es muy duro para ellos.
Este es tremendo y lleva coleando desde hace muchos años.
Están trabajando bajo costos. Es que no puede ser.
Hay un problema más añadido, y es que por ley en España no se puede incrementar el precio de la carga al comprador dependiendo del incremento de los carburantes, cosa que sí sucede en otros países. Y las grandes cadenas de transporte sí tienen ya palabrado, aunque no esté por ley, el hecho de que el que compra ese envío sí tenga que asumir ese incremento. Lo que pasa es que los autónomos, las pequeñas empresas, el que tiene su camión, no puede hacerlo, y esa también otra reivindicación.
A mí me parece que estratégicamente esta plataforma ha dicho, bueno, vamos a aprovechar la ocasión para intentar negociar un plan de máximos. Luego sale o no, luego tienes que negociar un plan de mínimos, que es una cosa que suele pasar en las negociaciones. Mal comparado, es lo que le ha pasado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Europa. Ha ido allí a que todo el mundo tomara la decisión de frenar los tarifas energéticas. Y cuando le han dicho que no, dice, bueno, por lo menos dejarme a mí y a Portugal.
El plan B.
Y bueno, yo creo que es una estrategia muy propia de cualquier negociación, ¿no?
Bueno, lo que viene es cierto es que parece que poco a poco la situación de las empresas cántabras se está mejorando. La semana pasada creo que eran 9 fábricas, ¿no?, las que teníamos paralizadas prácticamente, ¿no?, la actividad como consecuencia de esa subida del precio de la energía, el carburante, de la huelga de transportistas. Algunas se están retomando la actividad esta semana. ¿Qué os parece lo que planteaba el consejero de Industria ayer en el Parlamento de Cantabria? Le han criticado duramente porque no ha presentado ningún plan para ayudar a la industria de nuestra región. Se ha limitado, ¿no?, ayer en el Parlamento a repasar alguna de las ayudas que ha dado hasta ahora como consecuencia de la pandemia. Y el Grupo Mixto pues fue más allá, tachando de ofensiva la medida, como medida estrella, creo que fue la única que presentó, de eliminar las tasas, ¿no? Un poco es...
Yo creo que no solo es eso, yo creo que es que en este momento Cantabria no solo requiere estímulos de tipo económico que al final pueden ser subsidios, yo creo que la gran carencia que existe es de una política, un diseño de política industrial. O sea, que el pensar que el polígono de la Pasiega es el bálsamo de Fierabrás, que vaya a resolver todos los problemas, es muy importante que se haga, cuidado, yo no lo voy a rechazar aquí. Todos los problemas que tenemos en esta región, pues hombre, es un absurdo total. Es importante porque puede significar un desahogo importante para el puerto de Santander, que es un factor de progreso y de movimiento de nuestra economía. Pues sí, el puerto es muy importante y es muy importante también para las empresas. Pero no solo es el polígono de la Pasiega, hay que hacer más cosas, hay que hacer una política industrial verdadera, y mojarse en la creación de empleo, en atraer inversores, en dimensionar los polígonos industriales que en este momento pues yo creo que tienen poca vida en cuanto a la pequeña y mediana empresa, pero eso, todo eso, articularlo, organizarlo y apoyarlo desde abajo.
Eso, Luis Ángel, se te acaba de ocurrir en 30 segundos. Es que lo gráfico, lo que ha dicho Gerardo en el informativo antes de empezar el programa o al principio, es que ayer el consejero se reunió con el resto de consejeros para ver qué iban a decir esa tarde en el Parlamento. Es decir, ha pasado un mes de la guerra, los suministros ya sabemos cómo están, la energía, y no hay ningún plan de acción. desconcierta la lentitud o que están tirando la toalla directamente.
Yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Los recursos propios en Cantabria son muy limitados. Ya hubo que retorcer el presupuesto porque se había quedado obsoleto cuando la pandemia, y ahora están en algo parecido. A ver qué podemos entre sacarle al
presupuesto.
Es que el
cálculo de las tasas que ha dicho Cristina, lo ha dicho Gerardo, son 770.000 euros.
Eso es lo que puede articular algunas ayudas que a veces pueden sonar en estas condiciones hasta ridículo. Entre que esos son los recursos propios son muy limitados, y luego que además el gobierno de Cantabria tiene una especialidad que es la reivindicación. Todo depende de la reivindicación, y ahí estamos reivindicando la pasiega, el MUPAC, la industria electrointensiva, el lobo, lo que me digáis. Es decir, entonces cuando tú dices, bueno, es que ¿qué vais a hacer vosotros? Bueno, es que no es el eje de la política de Cantabria, que yo creo que está basada en demasiada proporción en pedir a Madrid y, en su caso, a Europa, recursos. Y bueno, bien está, pero, en fin, hace falta que se vea.
Pero
un apuntar poco
en el tiro, porque si vamos a Europa con la pasiega, nos ¿no? dicen que no.
No, yo hay una cosa, fijaros, hay un detalle que yo creo que es importante, ¿eh? A nadie se le escapa, y esto es la crónica de una muerte anunciada, que en el mundo de la automoción va a cambiar del coche eléctrico al coche tradicional, al vehículo tradicional que conocíamos. Cantabria tiene un segmento de producción industrial.
No sé si te he entendido. Del convencional al eléctrico.
Del convencional al eléctrico, vale. Efectivamente. Entonces, Cantabria tiene un segmento industrial considerable de empresas que se dedican a la automoción. La automoción tradicional hacía un número de componentes determinados para fabricar un coche normal, muchos de ellos se hacían en Cantabria, y el coche eléctrico necesita menos componentes. Eso va a tener una incidencia en los puestos de trabajo y en las industrias. ¿Alguien se ha reunido el consejero de industria correspondiente, el presidente, con las empresas? Aquí hay empresas, pues como pueda ser la que era antes, ahora creo que ha cambiado de nombre, Robert Bosch. Aquí hay empresas que se dedican a hacer componentes industriales, y esa gente se va a ver perjudicada.
Pero eso ya llegará. Hablamos del presente, de las empresas que están ya perjudicadas ahora
mismo.
Pero
Jaime, si lo dejas para más tarde, es tarde.
Pero no una cosa ni otra.
Claro, para más tarde, es tarde. Y el coche eléctrico, pues tienen unos plazos ya para la electrificación de los vehículos. Sí. Quiero decir, hay que dar pasos agigantados. Otras comunidades autónomas, como que se ven más privilegiadas, por ejemplo, Navarra, que tiene fábricas de coches y donde ya se han hecho cosas con las grandes empresas, con la SEAT o con Volkswagen y demás, o Cataluña, tal. Han hecho cosas
o
ya.
Valencia, que se acaba de asegurar en Sagunto una
fábrica. Vamos, qué potencial tenemos, ¿no? Pero que no se dan pasos.
Pero fíjate, Jesús, han llegado a hacer un acuerdo en términos laborales de reducir el salario con el fin de quedarse con determinadas, ya se viene haciendo más veces, con determinadas producciones que garantizarían los puestos de trabajo para mucho tiempo. Pues estamos hablando de 15 o 20 años. Pero vamos, es que eso es un lujazo, Eso es un lujazo. Hacer cosas de esas es importante.
Bueno, a ver si se toma buena nota. Por cierto, esto ocurría por la tarde con el consejero de Industria. Esperábamos esa comparecencia en el Parlamento para presentar acciones que se quedaron en esa rebaja de las tasas, pero a Pablo Zuluaga, el vicepresidente regional, también le ha tocado escuchar, o le tocó escuchar por la mañana, reproches de toda la oposición por la gestión del gobierno en la crisis humanitaria, ¿no? De España, los tres partidos pues lamentaban esa falta de protocolo nacional en coordinación con las diferentes comunidades autónomas, que ha llegado muy tarde, mientras sí se movilizaban, y de qué manera, pues porque ha sido muy espontáneo, muy rápido y muy ejemplar, desde luego, diferentes ayuntamientos, ONGs, ciudadanos, tanto a nivel particular para enviar recursos o poder traer a personas desde la frontera hasta Cantabria, ¿no? ¿Qué os parece todo esto?
Pero yo creo que se están haciendo bien las cosas en ese sentido, y tanto desde la consejería que lleva Pablo Zuluaga como desde el gobierno de España, se está, de alguna forma, propiciando el dar asilo a toda esta gente que tiene unos problemas tremendos en Ucrania. Me consta que con la Asociación de Ucranianos en España, tanto la consejería que dirige Pablo Zuloaga como el conjunto del gobierno han estado permanentemente. O sea que no creo que
hombre, aquí se puede hacer hablar bien, pero un poquito más lento respecto a lo que dice Cristina, ¿no? De la acción popular y de muchos ayuntamientos.
Claro.
Yo estoy seguro de que a lo mejor ahora ya se ha normalizado la situación, pero sí es verdad que hubo un retraso que yo creo que la oposición cifra en 14 días cuando se empezaron a poner en marcha y está funcionando. Yo lo quizás tiene que ver con la propia situación personal de Pablo Zuloaga en aquellos días de, no sé si pues el sí. tema de la pandemia, el aumento de familia,
paternal. Sí, estaba de baja paternal, sí, ¿no? Sí, ¿no? Le ha coincidido con una baja paternal.
Probablemente sí, influyeron sí, hasta sí. el punto de que, bueno, en esos días hombre, también coincidió.
Una baja paternal no creo que tenga que bueno, influir pero, en
si
unos...
No, si no estás en el puesto
pero hay
de
direcciones
trabajo,
pues, de cooperación al desarrollo, o sea, por ejemplo.
Bueno. Sí, en esos días también ha tenido que gestionar, o lo que sea, una crisis de gobierno con su con el consejero de Sanidad, al que ha habido que darle relevo, ¿no? Y, en fin, yo creo que ahí ha habido unos días de poca agilidad política.
Sí, no, yo creo que puede ser, lo que dice Jesús, pueden ser factores. No obstante, hombre, las administraciones tienen que funcionar. La directriz política puede estar en ese momento colapsada, porque pero Pablo, me consta que ha estado en contacto permanente con el gobierno, ¿eh? O sea, con la gente de su área de gobierno, o sea, que no lo sé, no sé qué es lo que ha podido pasar, si esto ha sido verdaderamente así, porque tampoco me tengo todos los elementos para juzgarlo aquí.
Sobre todo porque burocráticamente está muy bien desde las entrañas, ¿no? Desde el sentimiento poder actuar como los que se recorren miles de kilómetros para traer, pero luego hay que dar forma a eso, ¿no? Escolarizar a los niños, tener un cobijo. ¿Quién paga eso?
Los ayuntamientos. Es que luego claro. Yo creo que luego se ha hecho rápido. No sé si el propio vicepresidente contaba que una familia o unos niños ucranianos han llegado tal que hoy y mañana estaban escolarizados, o sea... Pero es verdad articularlo, que el inicio ha sido quizá, un poco sí. lento.
Uh-huh. Bueno, no sé si podríamos ya hablar, no sé si del artículo concretamente de Jesús.
A ver, ¿qué sabes?
Sí, porque nos gusta a todos hacer esas quinielas políticas, ¿no? De quién puede, quién no puede, lo que se puede pergeñar en el Partido Popular, con la visita
yo no
de
Feijóo. Yo no iba muy lejos, simplemente en ese, señalaba lo que me parecía una acumulación de problemas de Gema Igual, que hace unos pocos meses no tenía tantos, pero también decía que era una candidata muy sólida porque los demás partidos todavía tienen, en general, tienen que resolver a quién van a poner en el cartel electoral.
Pero hablas de la alcaldía de Santander.
¿Eh?
Hablas de la alcaldía de Santander.
Sí, claro.
Claro, es que como hace poquitas semanas en el propio diario hubo una entrevista donde Gema dice no me posiciono, no apoyo a Buruaga hasta que no conozca su proyecto.
Pero yo no hablaba de la guerra, de la batalla interna del partido, hablo de la
opción
alcaldía.
Que podría haber de que bueno pues hubiera más candidatos alternativos a María José de Buruaga y que la propia Gema encabezara no la presidencia sino el partido, aunque eso supongo que tiene que hacerse en un congreso como está estipulado en las bases del partido.
Íñigo de la Serna ha vuelto a aparecer en las quinielas.
Sí. Yo iba a hablar de eso. Esto de mi cosecha personal, no, de mi cosecha personal, no hay más allá. A mí me parece que, conociendo la afinidad, la amistad, la buena relación que la alcaldesa de Santander mantiene con el anterior ministro y exalcalde, cuando ha dicho que no iba a decir todavía si va a apoyar a María José Sey de Buruaga, yo entre líneas leo la posibilidad de que pudiese irrumpir en el panorama regional como candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno regional. Intuyo que podría ser así, que sería una quiniela más, el propio Íñigo de la Serna.
Uno atacados, ¿no? Puede ser perfectamente.
Puede ser, por eso ella no, en este momento no dice nada. o está esperando otras cosas que en el juego político, pues hombre, siempre están ahí.
Ahora vemos qué información maneja Jesús Herrera, pero no tienes esa intuición. Espera, ¿en el Partido Socialista? ¿En la capital?
No,
tienes intuición tampoco.
No tienes quiniela propia.
De esto no lo hemos hablado. Y yo no quiero erigirme.
Pero nos llama la atención, o me llama la atención a mí.
No quiero erigirme en el portavoz de este tal, sino digo mi propia impresión, pero como un ciudadano de a pie.
Ya. Jesús, ¿qué información manejas?
Lo de Íñigo de la Serna, no, la verdad es que no lo veo, porque sería la primera vez que yo le viera interés en las cosas del partido.
¿Cómo?
Nunca le han interesado.
¿Qué son las cosas del partido?
Perdona, ¿a nivel regional?
El tema orgánico, el partido, es decir, secretario general del partido, vicesecretario general, es decir, yo creo que le interesaba la gestión municipal, como le interesó después, naturalmente, la gestión de ministro, ¿no? Pero eso de andar en el partido, pues yo creo que no mucho. Se cuenta que Núñez Feijóo puede contar con él, y bueno, y bien puede ser.
Y eso sí lo ves.
Como asesor y tal, pero no, lo que no le veo es organizando primarias en Castilla y León y en Cantabria y en Andalucía, porque yo creo que tiene poco interés en eso. Y en cuanto a la posición, sí, de cierta cautela de Gema Igual respecto al Congreso del Partido, cuando lo convoquen, pues probablemente Gema hubiera estado dispuesto, después de mucho insistirla, hacerse con el mando del partido, pero sin tener que pelear con nadie. Porque además a mí me da la impresión, y eso es lo que cuenta en el partido, que a María José Buruaga, con mejor o peor futuro electoral, le salen las cuentas para seguir al mando del partido. Entonces, la idea de Gema Igual pudiera haber sido decir, bueno, yo me hago cargo del partido, pero sin pelear con nadie.
Claro. Que ya han sufrido bastante, digamos, el partido hace 4 años, ¿no?
Entonces yo creo que ahí está, pero hoy mismo leía, a nivel de especulación, que a lo mejor Núñez Feijóo también tiene ideas de hacer cambios territoriales. O sea, como Teo.
Hasta donde pueda, porque no puede cambiar al presidente del partido. Candidato sí, a las elecciones, sí. Pero no puede cambiar así como así, ¿no?
No, pero hombre, puede presionar. Puede presionar como presionaba Teo.
Hombre, de todos es conocido que en el Partido Popular el presidente nacional es un partido muy centralizado, tiene mucho poder, y el secretario general tiene mucho poder. Hombre, si Núñez Feijóo va a ser el presidente nacional del partido, que nada apunta a que no vaya a ser así, y decide que la persona sea otra, y desde luego Íñigo de la Serna es un candidato potente, pero muy potente para presidir, para ser una alternativa de gobierno a Revilla, pues hombre...
Ah, no, eso sí, claro, no, que lo sería.
No sería nada descabellado que eso pueda ocurrir así, que eso se pueda plantearse. Vamos a ver, vamos a verlo.
Lo que dice Jesús, que a lo mejor no le apetece recorrerse toda Cantabria haciendo
mítines.
No,
yo decía que las cosas del partido, el tema orgánico, nunca le ha interesado.
Le interesa muy poco.
Ahora, si la idea es que pueda ser candidato, pues sería un candidato muy muy potente en Cantabria. Claro. El PRC... De momento asegura que no va a serlo. Por si acaso.
Las aguas más calmadas en el Partido Socialista, sí.
Sí, no, nosotros estamos bien, trabajando y haciendo cosas, pues con Pedro a la cabeza, con Pedro Casares, en la agrupación municipal de Santander, y bueno, elaborando ya un proyecto de cara a este año y pico que nos queda para las elecciones, y viendo qué es lo que podemos hacer, qué podemos proponer a la ciudadanía de Santander, pues para generar esa alternativa en el gobierno municipal que tan necesaria es para Santander.
O sea, es posible, no sé si probable, yo diría que sí, que haya una especie de... se pueda producir una bicefalia en Santander. Pedro Casares inicia ahora su último mandato estatutario, pero que el candidato sea otra persona.
No lo sé. No lo sé, porque David, esto...
Nos lo estás contando todo,
no,
¿eh?
No, lo sé, porque esto... El primero que tiene que decidirlo es el propio Pedro Casares, ¿eh? Es el primero que tiene que decidirlo. Pero no sé que en este contexto qué es lo que va a pasar, ¿eh? Qué es lo que va a pasar. De momento, nosotros no estamos hablando de candidatos, estamos hablando de hacer un programa, de trabajar con la gente, de estar con las asociaciones de vecinos y con y dando los problemas para Santander.
Bueno, pero aquí nos lo vas a contar, en cuanto lo sepas.
Bueno, cuando, ¿no?, lo sepas, sí.
Vale. Luis Ángel Ruiz.
Me imagino que vendrá Pedro a decíroslo, ¿eh?
Muchas gracias, os vais con las mejores magdalenas del mundo, ¿eh? Me ha encantado veros de nuevo, Jesús Herrera.
Un placer.
Un verdadero placer, como siempre.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
La primera vez. La Sociedad Regional de Cultura, te cuento, hoy mismo se ha presentado que el próximo domingo, el 10 de abril, a las 7:30 de la tarde, se va a celebrar en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, una noticia que ya nos adelantaba el pasado viernes Jesús Mazón, un concierto solidario concebido desde la idea de la paz, de la convivencia, a beneficio de las víctimas de la guerra de Ucrania, con muchos artistas que quieren participar de forma altruista en esta cita. Dana Kozak, soprano, estarán también la tenor Elena Petrova, el piano estará Hugo Selles, estará también el coro Ronda la Encina, la coral Canta Laredo, Jueves de Loredo, de Bolero, en fin, un montón de artistas, un precio único de 10 euros persona. Se ha habilitado, si no puedes estar, una fila cero, para recaudar el mayor número de aportaciones posibles, y todos los fondos que se recojan van a ir destinados íntegramente a acciones de ayuda a las víctimas de la contienda desarrolladas desde organizaciones que colaboran con los refugiados. Se acaba de presentar en esta misma jornada Sala Argenta, ya están a la venta las entradas el próximo domingo 10 de abril en el Palacio de Festivales. La misma que...
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down. And so do my dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose.
Descubriendo, gracias a Iván Raspola, a Gregory Porter, y disfrutando del amplio abanico de registros, y de las canciones que desde luego nos siguen sorprendiendo. Igual que escuchamos jazz, gospel, blues, funky. Desde luego se desenvuelve de maravilla en todos y cada uno de los estilos musicales. Grande Gregory Porter. Bueno, buena banda sonora para hablar de una noticia no tan agradable, porque la verdad es que pues yo me he quedado muy sorprendida, ¿no? ¿Por qué España es el país del mundo donde más se toman tranquilizantes? Por segundo año consecutivo estamos a la cabeza en consumo mundial Es increíble. Es el último informe que ha sido publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que revela que España encabeza el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, que ya aumentó en pandemia un 4,5%, pero que sigue disparado en el 2022.
Yo estoy muy sorprendido porque el estilo de vida, la climatología, nuestra comida, no es como para estar tan nervioso con necesitado de esos ansiolíticos, ¿no? Pero bueno, sorprende ese claro dato. No habrá países que lo estén pasando muchísimo peor que nosotros. No sé.
Isabel Diego Rivas es nuestra psicóloga de cabecera, a la que siempre consultamos este tipo de asuntos que no entendemos en la redacción de COPE Cantabria. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Jaime.
Hola.
¿Cómo estás? Bueno, menuda noticia, ¿no? A la cabeza.
Pues,
el consumo de tranquilizantes. Sí, sí.
Es una noticia que impacta porque además es el segundo año consecutivo, ya estábamos pues al alza desde hacía varios años. De hecho, desde el año 2018 era uno de los países que España se situaba entre los tres primeros y ahora mismo seguimos ahí de la mano junto con Portugal, siendo pues de los países que más psicofármacos consumen en la actualidad.
¿Y eso qué se debe? ¿A que tenemos muy fácil acceso a ellos? Sí. No sé.
Bueno, creo que hay muchos factores en juego. Creo que sí que es cierto que ahora mismo estamos, lo que en otras ocasiones hemos hablado, que nos estamos enfrentando a situaciones que son muy difíciles de gestionar a nivel cognitivo, a nivel mental. Nuestra cabeza le está costando bastante integrar estos nuevos acontecimientos que de manera continuada estamos teniendo, entonces eso genera incertidumbre, ansiedad, inquietud. ¿Por qué? Porque tiene una repercusión directa en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que sí, igual de una manera directa, nosotros no somos un país que estamos con un conflicto bélico abierto, sin embargo, indirectamente está afectando a nuestra economía, a nuestra vida cotidiana, y todo eso genera estrés en la gente.
Ya,
volvemos
pero,
a que no tenemos que trabajarnos mucho el tema de aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos y a nivel cognitivo cómo interpretamos todas estas situaciones. Entonces, con una pastilla lo calmamos.
Bueno, me llama la atención porque es verdad que nos está ocurriendo aquí, pero ocurre en todo el mundo. Quiero decir, la pandemia a nivel global, la guerra es un conflicto internacional, porque España sigue siendo el que más consume tranquilizantes. Y mujeres, por cierto, es que estoy viendo aquí la información que nos han trasladado y sobre todo en las mujeres se prescriben estos fármacos.
Sí, leía en este artículo, y creo que es bastante acertado lo que comentaban, que hay una medicalización, ¿no?, de los problemas de la vida cotidiana, que rápidamente pues cualquier estímulo que yo lo interpreto como negativo y demás, bueno, pues tiramos de un fármaco para calmarlo. Tenemos muy baja tolerancia al sufrimiento y, sobre todo, no nos han preparado para el sufrimiento, no se ha hablado de salud psicoemocional nunca. Y con una medicación pues soy capaz de calmarlo.
¿Qué alternativas hay al uso de ansiolíticos? ¿Tú qué recomendarías como psicóloga?
Bueno, pues yo desde luego es la intervención no farmacológica. También tenemos un problema que a nivel público está bastante complicado el poder acceder a una atención en salud mental. Aquí en Cantabria nos encontramos, yo mismamente...
Perdona que te corte, Isabel, mira, en esa línea, el oyente que ahora mismo escribe a través del 647-1011, Carlos, dice, tampoco es tan fácil acceder a los psicólogos.
Efectivamente, aquí hay un problema que desde el Colegio de Psicología nos cansamos de decirlo y desde el Consejo General de la Psicología, que es el que se aumente el número de psicólogos por ratio de población. Nos encontramos que se está citando a gente por primera vez en salud mental, pues estamos en marzo, se les está citando en junio. O sea, es decir, hay un difícil acceso. Entonces, eso también va en contra de la propia persona, que su sintomatología va incrementando, nadie le está ayudando a entenderlo y a gestionarlo, y tiene que acabar tomando una medicación porque se encuentra con unos picos de ansiedad o de depresión demasiado elevados e interfieren de una manera muy negativa.
Tenemos la atención.
¿Qué ocurre? Que luego cuando voy al psicólogo, pues ya no necesito ir al psicólogo porque me he medicalizado. ¿Qué ocurre? Que he puesto una tirita. Solución, la que nunca me cansaré de decir, que se haga una mayor inversión en profesionales para poder hacer el abordaje desde lo público, porque es un derecho que todos tenemos. Están los privados, pero no todo el mundo puede.
Ya, está claro. Y bueno, la atención primaria también, mira, no comparte la reflexión en los oyentes, está saturada, pues el médico a veces pues se prescribe rápidamente un tratamiento psicofarmacológico como medida preventiva, ¿no?
Efectivamente, claro. El médico de cabecera hace lo que puede, es decir, al final yo creo que esto es una cadena, una cantidad de eslabones hasta llegar al último, ¿no? Entonces cada uno va haciendo lo que puede, va haciendo lo que puede, lo que pasa que está ralentizado el sistema. Creo que también, lo último es que a nivel también tenemos unos medios de comunicación muy potentes. Yo soy de abogar por campañas y por a nivel comunicación y medios de comunicación también dotar de microestrategias para que la gente pueda tener pequeñas pildoritas e irse trabajando poquito a poco en casa, que eso también es muy positivo.
Bueno, Isabel, como forma parte de este programa, vamos a llamarte mañana de nuevo porque tengo mucho interés en que nos hables de la propuesta que tienes en el Centro Cívico Tabacalera, porque es que hoy nos hemos quedado sin tiempo,
no pasa nada.
Me parece súper interesante ese buen uso de las nuevas tecnologías, educar en el buen uso de las nuevas tecnologías a nuestros hijos, la charla que vas a dar mañana, 7 de la tarde, con entrada libre en el Centro Cívico Tabacalera. Hablamos mañana de nuevo, ¿te parece?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, Isabel, como siempre, gracias.
Chao.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Venga, en un Peugeot, antes de Ramón González y hermanos, ahora de Autopalas nos vamos de ruta, Jaime.
Sí, vamos a Santander, al barrio pesquero, porque desde la jornada de hoy y hasta el 10 de abril no te puedes perder las jornadas del arroz en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José, con más de 10 especialidades de arroz para que elijas el que más te apetezca, tradicionales, sin gluten, melosos, en el barrio pesquero.
Qué maravilla, y en Ajo, en el restaurante Labu, nos ofrecen menú diario, pero también pescados y mariscos. Tienen una terraza exterior increíble, amplios comedores para disfrutar, por ejemplo, de una irresistible paella punta. 942-62-1015.
Y en Somo, además del rico picoteo, como son las tamburiñas, rabas, croquetas de queso, como siempre recomendamos para el fin de semana, el cocido montañés de la Alberuca.
Mira, y en Somo también, en el restaurante La Brava, gracias al chef Rodrigo Osorio, podemos degustar arroz, un guisadito con cachón de Cantabria, gambita arrocera, unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico con huevo cocido, qué rico.
Qué maravilla. Mira, en Pedreña, bien cerquita, si te gusta el pescado a la brasa, tienes que visitar el asador El Tronqui. Pide sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y en Suances, el Mirador del Surso, lo tenemos claro. Pregunta por el menú, carta barra libre, por las muchas opciones que nos ofrece Suso y su gran equipo.
Y en Celis, el mesón de Celis quiere que salgas a comer sin sustos en tu bolsillo. Mira qué menús, cocido montañés y de segundo filete veterana de ensanza por 16 euros. O si no, el cocido montañés y un espectacular cordero del Nansa por 23 en el mesón de Celis.
Y en la parrilla El Fogón de Pechón son los flamantes ganadores de la ruta de los pucheros en la categoría de cocido montañés. ¿Los quieres probar? 942-71-74-75.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, buena manera de terminar el programa, ¿eh? Escuchas Mediodía Cope, ponemos punto y seguido a la información porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos mañana a las 12:20. Feliz martes.